El ayer y el hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Carmen Sepúlveda. Muy buenos días, estamos en nuestro programa La Hora del Museo, espacio cultural del Museo Histórico Nacional, emitido a través de Radio Universidad de Santiago en el dial 94.5 FM. También estamos en vivo, vía online en radiousat.cl, por si nos quiere seguir a través de internet. Si quiere compartir con nosotros alguna reflexión o hacernos llegar algún comentario del tema de hoy o de nuestra invitada, nos puede escribir en el Facebook y en el Twitter en la cuenta La Hora del Museo. Saludo también a nuestro radio controlador Francisco Beas de Radio Universidad de Santiago. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Carmen Sepúlveda y comenzamos el programa con música y al regreso les cuento quién nos acompaña hoy.
Cuando las serpientes evolucionaron más rápido que muchos, noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que dejaron.
1970. Nació un día del junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto e incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia, un juego que pensaba que compartir la experiencia, pero en el patio me hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1970, no me digan no, que no lo creen. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo creen. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas, caminas encrucijadas. Cada cual en su morada preparaba la camada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos. Los uniformes de poco tono, de tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima se sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tocas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970, 1970, 1970. No me digan no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Estamos
de vuelta en la hora del museo con una invitada muy especial. Ella es la historiadora María Eugenia Albornoz, magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile, historiadora por la Pontificia Universidad Católica de Chile, las dos casas de estudio.
Sí.
Investigadora independiente y editora de la revista Historia y Justicia. Se ha especializado en historia de los conflictos, de los sentimientos, de la justicia en Chile. autora del libro Experiencias de conflicto, subjetividades, cuerpos y sentimientos en Chile, Chile siglo XVIII y XIX. ¿Cómo estás, María Eugenia?
Hola, muy bien, gracias, Carmen. Gracias por invitarme a este programa.
Gracias a ti por venir. Este libro está calentito.
Sí, sí, fresquito, fresquito. Salió de imprenta el 3 de noviembre e hicimos el primer lanzamiento en el Archivo Nacional el 11 de noviembre. Así que no tiene ni dos meses.
Los comentarios han sido bastante buenos.
¿Ah, sí?
Sí, pues.
Ah, qué bien.
No, sí, es pues, que... lo que pasa es que si tú te metes donde está el editorial, al lado hay comentario en relación a tu lectura. Y se ha dicho que abre ventanas, que es una lectura obligatoria.
Pueden ir a buscarlos, ¿por qué no me
fijaba? Pero ¿cómo no revisa los comentarios de un libro?
No tengo la experiencia, la verdad, que yo no publico para ver cómo les va, sino que en realidad todas las cosas que se escriben y se publican uno las deja ir como los barcos en el mar. Me preocupa lo que estoy haciendo ahora, entonces qué rico lo que me dice, voy a ir a mirar, qué bueno.
Y véalo nomás, yo se las puedo enviar, pero es importante el feedback que uno puede tener con la audiencia, sí. Con los otros historiadores y también con el público que te sigue o que recién te está conociendo.
Es cierto, sí, tienes razón. Ya. ¿Sí?
Así que empecemos a comentar este libro. Es una investigación sobre violencia, estados de ánimo, de cómo los chilenos nos relacionamos con el amor, la injuria, la diversidad. ¿Cómo nace este proyecto?
A ver, este libro es, son varias cosas en este libro. Este proyecto en el fondo cristaliza un montón de intenciones y de sueños. Primero, es un libro que traduce tres artículos ya publicados en Francia y que termina con un epílogo, que fue un artículo escrito especialmente para cerrar como un broche y presentar con la actualidad pertinente estos tres conjuntos de artículos. Corresponden a artículos que yo desarrollé durante la investigación para la tesis doctoral, que espero terminar ahora en el año 2016, y que se levantaron como reflexión y luego como escritura dentro de encuentros internacionales desarrollados los tres en Francia, que agrupaban a antropólogos, historiadores, sociólogos, literatos, gente del cine, un poco bien diverso, muy diferente de lo que se hace acá. Y cuando los elaboré, comprobé, verifiqué, en el fondo viví en carne propia lo que uno siempre escuchó, pero que en Chile, repito, no se hace mucho, lo bueno que es tomar un objeto de estudio, de reflexión que te proponen otras personas, movilizar los recursos que tú tienes, en mi caso los manuscritos, las fuentes, y dialogar sin miedo y sin angustia y sin vergüenza, porque como uno desde su disciplina no sabe lo que los demás hacen, y va al intercambio. Va al aprendizaje en tanto profesional y no va a la demostración en tanto experto. Me resultó súper interesante el resultado. Aprendí cualquier cantidad. Los demás también aprendieron. Y pasó el tiempo y ya de vuelta a Chile, hace ya 3 años, me di cuenta que en realidad era un aporte traducir esos libros. Corresponde ahí a una cruzada personal que tengo de yo y otras personas. En realidad no soy para nada la única. De la cruzada de dar a conocer en español un montón de producción intelectual, también creativa, respecto a nuestra sociedad contemporánea o sociedad del pasado, porque en Chile la lectura del francés no es abundante.
Apenas el inglés.
Claro, con harto esfuerzo el inglés, y el inglés el riquísimo, que es un vocabulario muy amplio, no está al acceso, al alcance de todos los chilenos. Entonces, ese es el primer paso, la primera intención que cumple este libro.
Me gustaría, María Eugenia, que nombraras ese grupo de intelectuales que están publicando.
Publicando, es que corresponde ahí nombrar a la editorial, Acto Editores, que fundamos con dos historiadoras amigas, una francesa y una chilena, María José Correa, y Aude Argus, lo fundamos en 2014 inicios, 2013, con el propósito de dar a conocer investigaciones en historia, sobre historia, hechas por historiadores y por no historiadores, y eso lo subrayamos, es una editorial de libros de historia, pero no exclusiva de historiadores, porque consideramos que hay un nicho de mercado, literalmente, que en Chile no está cubierto, que es la producción y puesta en circulación de investigaciones acerca de nuestro pasado. Lúdicas, interesantes, motivadoras, no eruditas, fome, densa, no. Nos queremos salir de los temas clásicos, de los temas tradicionales, para eso hay otras editoriales, y nosotros nos lanzamos con este producto. Entonces, ahí está la segunda patita. Este libro inaugura la colección Traspasos, que le pusimos así, que tiene que ver con poner a disposición del pueblo, del público chileno, de los lectores chilenos e hispanoparlantes, porque ambicionamos a movernos entre España, México, Argentina, etcétera, textos que fueron publicados originalmente en otro idioma. Por eso, juntando varios elementos, lanzamos esta colección. Y luego, los lectores, no sé si podrán verlos en internet o en alguna parte, el libro tiene un diseño especial. Es de otro tamaño, tiene imágenes, colores.
¿Cuánto mide esta joya?
12 por 17 o 14 por 17.
Es de bolsillo.
Está pensado para inaugurar un formato de bolsillo a medio camino entre los libros alargados y los libros chiquitos pero guatones. Este está ahí en medio.
Entre medio. Oye, ¿y la foto, la portada?
La portada está su referencia por ahí. Yo soy pésima para las cosas de memoria. Está o ahí abajo o en la otra lengüeta.
Dice Gran Place de Santiago de Chile, grabado, ¿ese es?
Sí, exactamente. La Plaza de Armas de Chile.
La Plaza de Armas de Chile, donde está nuestro museo.
Exacto.
Mira, el diseño es una foto trabajada con amarillo. Acá hay un cuadrado donde está inmerso el título. Está bien bonito, fíjate.
Mira, nuestro socio diagramador, que se llama Marcelo Baeza, hay que reconocerle, se esforzó harto porque nosotros llegamos plenas de ideas, pero no somos del mundo del diseño específico de libros ni de objetos de cultura escrita, y nos traduce, nos entiende, nos tiene paciencia, y ahí hacemos un trabajo de intercambio que forma parte de nuestra manera de hacer.
El libro empieza con una presentación diciendo: los encuentros se producen en los lugares menos esperados. Esa es la invitación del libro. Cuéntame qué el primer artículo, que se titula básicamente Cuerpos de mujer y colores de piel acerca de la injuria en Chile.
Ese artículo, nuevamente esto parece como la lámpara de Aladino, vamos concretando sueños. Empieza cuando en 1997, o sea, imagínate tú la cantidad de años atrás, encontré un expediente judicial en el Archivo Nacional Histórico, aquí en Santiago, en el Fondo Real Audiencia, donde se enfrentan dos mujeres en el año 1739 en Santiago de Chile. Cuando encontré ese pleito, lo encontré maravilloso y fue como que se prendieran todas las luces del escenario diciendo: aquí hay algo que hacer, pero me faltaban herramientas notoriamente en esa época para entenderlo.
¿Por qué peleaban?
Una de las dos había empeñado a la otra, es decir, le había dejado el objeto a cambio de una cantidad de dinero, una mantilla para cubrirse la cabeza, los hombros y el inicio del escote. A cambio de un real y medio, que en esa época era una cantidad muy bajita de dinero, pero suficiente para pagar alguna de las cosas que ella necesitaba comprar. Y cuando va a recuperar su mantilla, es decir, ya tiene reunió la cantidad de dinero que le habían prestado a cambio de la mantilla, y va a entregar el dinero para que le devuelvan la mantilla, la mujer a quien le dejó encargada esa mantilla, primero, no la tiene, y segundo, se la pasó a su propia hermana para que la usara y saliera en la calle. Y la pelea empieza por eso, porque la que va a recuperar su mantilla se enoja.
O sea, la que quiere que se cumpla el trato, finalmente. Tal cual.
Tú lo acabas de decir. Lo que se subraya son varias cosas. Lo primero, no se cumplió la palabra. Segundo, desapareció el objeto, porque tú la puedes no cumplirla y decir: me niego a entregártela. Pero la tienes ahí, lo estás mirando.
Claro.
Segundo elemento, el objeto desaparece. Oh. Tercer elemento, el objeto desaparece y se lo lleva a otra mujer que lo está usando. O sea, se te quemó, se te rompió, bueno, ya desaparece. Pero no, le están dando un uso y lo está haciendo otra persona.
¿Cuánto tiempo tenía que ver este trato? ¿En cuánto tiempo demoró juntar este dinero para
No aparece mencionado en el expediente, y no es esa la cosa que le duele a la mujer que se enoja, porque al final lo que sucede es una pelea en ese lugar, que es un espacio cerrado donde tú vas a cobrar lo que dejaste reservado o guardado o custodiado, porque en el fondo te custodian el objeto. Y luego la dueña de la mantilla, que se llama Silveria, sale a la calle y por casualidad, dice en el expediente, se encuentra con la hermana que tenía esa mantilla y otra pelea. Y lo que pasa es que esta Silveria tenía era deslenguada, tenía mal genio, tenía personalidad, lo podemos traducir hoy día, y por lo tanto sus gritos se escuchan. No tiene ningún empacho en decir lo que piensa, entonces las otras dos, que son hermanas, se sienten, se ofenden, se molestan, se sienten atacadas.
¿Y esto pasa en una plaza, en una calle?
Primero en un espacio cerrado donde vivía la dueña del dinero, que mal utilizó la mantilla. Luego en la calle a la salida. Lo que pasa es que en esa época los lugares están bastante poblados, hay mucha gente siempre, de paso, descansando, trabajando, caminando, parando la oveja, porque también. Entonces la cosa se amplificó. Otro ritmo, otra manera de ocupar los espacios también, y de mirar y de escuchar y de repetir lo que pasaba. Te podías quedar callado, pero lo más entretenido era repetir un pedacito y ir a preguntar qué más pasó. Entonces se magnificó en las dos partes, como se dice en justicia. Tanto Silveria como las dos hermanas, Eusebia y María, van a depositar una queja, a entablar una querella, a empezar un litigio contra la otra. Y ahí se produce un registro escrito, que es lo que yo como historiadora encuentro y empiezo a leer. y me doy cuenta que hubo una pelea, que hubo después un proceso judicial, no uno, sino que tres, porque los jueces y los abogados no comprendían la importancia del asunto, no veían la magnitud del problema y trataban de disminuirlo.
De bajarle el perfil.
Bajarle el perfil, sacarlo del espacio de la justicia, eliminarlo de no, o sea, vayan a discutir su tema en otro lugar. Pero ellas insistían. E insistieron tanto que fueron a molestar, decían los hombres implicados, al presidente y gobernador y capitán general de Chile, porque estamos en la ciudad de Santiago, entonces existe un espacio al cual tú donde lo puedes encontrar. Y a los oidores de la Real Audiencia, que es como ir a molestar a los jueces de la Corte Suprema.
O sea, llegaron hasta el final estas mujeres.
Hasta el final. Porque para ellas, lo que había pasado era importante. Entonces, ahí es para mí la necesidad de hacer historia de estas experiencias de conflicto, conflicto que me mal utilicen, no se cumple la palabra, no se cumple el contrato, por un lado, y por el otro lado, conflicto que me gritoneen, me maltraten y me agredan, debiendo, según las dos hermanas, guardar la compostura, que había que mantenerles un respeto especial porque ella era en española y la Silveria, que era la más pobre y propietaria de la mantilla, era mulata. Entonces, las dos partes están muy 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 tocadas en su sensibilidad y por eso insisten.
O sea, también acá se enfrentan clases sociales.
Totalmente. Claro que en esa época se hablan de otra forma, con otras palabras, pero claramente hay un enfrentamiento de personas que provienen de medios y de lugares diferentes en la sociedad, pero que cada una tiene su propia idea y sus propios valores y su propia personalidad. Y eso genera un conflicto.
Conflicto número uno.
Sí, conflicto número uno.
¿Se puede interpretar que hoy día el carácter de la mujer chilena también tiene alguno de esos rasgos del conflicto?
Sí, si tú quieres hacer extrapolaciones, y no solamente tú, los antropólogos están haciendo esas lecturas de más largo tiempo.
Claro.
Y yo sostengo, digamos, comparto gran parte de las aproximaciones con otros instrumentos teóricos, pero yo creo que hay una especie de memoria de nuestra historia chilena, de nuestro trayecto como sociedad, de la desenvoltura, de la audacia, de la patudez, podemos decir hoy día, de las mujeres chilenas populares para defender mediante su palabra, que es lo único que tienen, porque no pueden coimear a nadie, no pueden comprar a nadie, para defender lo que les parece justo. O al revés, reclamar por las injusticias que les toca atravesar en la vida cotidiana, como este pequeño momento que, por supuesto, según tu personalidad, según tu temperamento, según cómo te sientes en el día, puedes decir, bueno, ya pucha, que lata, no está la mantilla, vuelvo mañana.
Pasar, claro.
Pero hay unas que no, po. Y cuando deciden que no, pueden ir tan lejos como ir hasta la suprema instancia a reclamar, porque tienen una convicción de que lo que les pasa necesita y merece ser escuchado, o pueden también hacer un escándalo, pero no ir a la justicia y luego ir a tirarle piedra la noche a la casa de la otra y resolverlo de otra manera. Yo creo que hay una herencia, lo que pasa es que ha estado bien olvidada, sepultada, escondida debajo de la alfombra o literalmente maquillada por las otras personas de la sociedad a las que no les interesa, utilizando el concepto de hoy en día, empoderar a las mujeres populares o que no son de la élite directamente, porque se desordena un poco el mono, ¿tú te imaginas?
Porque además el relato, las palabras son bastante verídicas. Lo que cuando uno pelea así como con la esencia, así como dice, verdades del portumbuque. Entonces es como controlar también el daño hacia el otro. Hoy día se reflexiona un poquito más.
Bueno, ahí la psicología y un montón de otras disciplinas nos hace justamente poner un poquito de atención. Pero eso que está guardado y que sale, forma parte de mi reflexión de la tesis doctoral, es una verdad. Son verdades que en algún minuto a ti te hicieron daño o te provocaron una reflexión profunda y te la guardaste. Y si no le has podido dar una reconversión, una readecuación, sale de manera como un volcán en una pelea de este tipo, que no, aquí nadie se está muriendo, no estamos hablando de un asesinato, de un envenenamiento, no hay un adulterio de por medio, no. Pero es suficiente como para que te pelees.
Es tan sutil el objeto, es tan femenino.
Es femenino y al mismo tiempo se les puede ir la vida, porque si a la Silveria luego no puede recuperar su mantilla, no es solamente que se quede bonita con la mantilla, es que para ir a misa a las mujeres en la época se les exige que cubran su pelo, su cara, principalmente el escote, y se muestren recatadas, pudorosas, bien adecuadas. Y si ella no tiene su mantilla, no puede ir a misa. Y si no puede ir a misa, los demás no pueden decir que ella es una mujer virtuosa. Y si los demás no pueden decir que ella es una mujer virtuosa, a ella la van a empezar a catalogar de inmediato con el extremo opuesto, porque no hay grises aquí. Si tú no eres virtuosa, eres inmediatamente una mujer fácil, de vida alegre, prostituta, etcétera. Entonces se juega mucho.
De ahí el tema como de la subjetividad, ¿no? La persona le entrega el valor a su objeto de acuerdo a su cultura, a su tiempo, esto de ir a misa cubierto, o sea, ella lo necesita, más allá de que sea linda, fea, da lo mismo, y acá hay un trato.
Claro, exacto.
¿Se puede contar el final de esto?
Por supuesto que se puede contar. Mira, después de mucho alegar y de varios, lo entretenido y lo interesante desde el punto de vista del estudio que estén para nosotros, es que en el expediente judicial quedaron registradas las opiniones de algunos abogados que, consultados por los jueces, decían, pero no las tomen en cuenta, o sea, esto por favor no, esta es una querella de mujeres, a las mujeres no se las debe considerar, ni siquiera deben ser juzgadas porque se dejan llevar por sus arrebatos, nada es serio de lo que hacen, etcétera.
Emocionales
diríamos hoy día, en esa época no se decía así, pero tiene que ver con eso. Entonces las recomendaciones que hay y finalmente lo que se impone es el perpetuo silencio.
¿Qué significa eso?
Cállense para siempre.
¿Y la mantilla?
Nunca más se supo.
Y la otra niña no pudo ir más a misa. Tuvo que comprarse otra mantilla.
No sé.
Ahí quedó el registro.
Ahí queda, porque el registro no te soluciona, porque no es una película, no es una teleserie, uno ve el pleito judicial, claro. A mí lo que me interesa reflexionar es que qué pasa justamente con esa boca cerrada por obligación, todo lo que tú pierdes, todo el ruido que se hizo, porque el ir de un despacho a otro consultando distintos escribientes, los abogados comentaban el caso, la vecina apoyaba a esta, la otra para acá, ¿supiste lo que pasó? Pero lo mandan callarse a todos.
Pero Eugenia, ¿vamos a escuchar una música después de esta historia?
Sí, claro.
Y volvemos en un segundo y la hora al museo.
Caníbales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta. Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta. Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo, estamos de fiesta. Todas las manos arriba, los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser yo. Es que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos. El cuchillo, se te cae la saliva, ¿cuál es la salida para tanta hambre? Cada uno que elija y lo que le sirva, que llega el valiente. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien tiene que ser yo. El que nos quite el hambre. Pero no cualquiera puede saciarnos. Puede saciarnos.
Memoria Chilena cumplió 12 años con una actualización de sus espacios dedicados a la líder feminista Elena Caffarena, al poeta e intelectual Salvador Sanfuentes, al oficio del guitarronero, a la evolución del crimen en Chile entre 1569 y 1930 y al rol de las mujeres en el cine en el centenario y el golpe militar de 1973. Con este material, Memoria Chilena suma ya 856 minisitios y más de 3.900 libros que están disponibles para que los descargues gratis. Según señaló alguna vez Elena Caffarena, la mujer que aportó decisivamente a la conquista del voto femenino, sus estudios de derecho la convencieron de la inferioridad legal de la mujer. La necesidad de poner fin a esa discriminación la convirtió en feminista. En este tema, ¿cómo evolucionó el rol femenino en el séptimo arte? Es una de las preguntas que se plantea el minisitio Mujeres en el Cine, desarrollado en conjunto con cinechile.cl. En él, destaca el espacio de la revista Pantallas y Bambalinas, fundada por quizás la primera directora con faldas en el mundo, además de artículos de prensa de las películas pioneras y cápsulas sobre personajes e instituciones del periodo. En otro ámbito, el canto a lo humano y a lo divino ha sido acompañado históricamente por el guitarrón chileno en las áreas rurales. El oficio de tocar ese instrumento emblemático de la zona central inspira al nuevo minisitio en el que destacan los documentales Don Chosto Ulloa, guitarronero de Pirque y Cantando me amaneciera. El crimen en Chile entre 1569 y 1930 se titula el espacio que cuenta que por siglos los chilenos han creído vivir en una sociedad especialmente insegura y apartada de la ley. De la evolución de esta premisa y de la manera de narrar y pensar el delito podemos encontrar en este espacio de www.memoriachilena.cl. Otro de los sitios recientemente creados es sobre Salvador Sanfuentes. Del traductor, abogado, político y magistrado es posible descargar sus libros Chile desde la batalla de Chacabuco hasta la del Maipo, Ricardo y Lucía o la destrucción del Imperial y Dramas inéditos. Conoce estos minisitios en www.memoriachilena.cl, un proyecto de la Biblioteca Nacional.
Desde el folclore hasta el rock.
Desde el hip hop hasta el pop.
Desde la cumbia hasta el jazz.
¡Que viva la escena!
Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago.
Oh, gracias. Radio Sal, arriba.
De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiosal.cl.
Hasta que amanezca y que siga la fiesta.
Todos los martes a las 20 horas, no te pierdas Sonido Emprende, la banda sonora de los emprendedores. Un programa producido por el Centro Innovo de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Santiago de Chile. Te invitamos a conocer la experiencia de hombres y mujeres que están transformando la realidad a través de sus innovadores negocios. No te lo pierdas, martes a las 20 horas, Sonido Emprende, la banda sonora de los emprendedores, por Radio Universidad de Santiago. Conduce el director del Centro Innovo, Luis Lino. Artistas viajeros, creadores sin frontera y ciudadanos del mundo, sean todos bienvenidos a Geografía de la Música. En esta cuarta temporada de Geografía de la Música, te invitamos a seguir sorprendiéndote con los sonidos de cada rincón del planeta. No te lo pierdas, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Déjate transportar por los sonidos del mundo. Análisis.
El que leyó la propuesta de gobierno de Michelle Bachelet sabe que la gratuidad viene en 6-8 años.
Ella ofrece un cambio bastante radical, pero que no es un cambio de todo. Usted está haciendo demasiada expectativa.
Opinión.
La verdad que me incomoda hablar de sexo, bueno, pero vamos a intentarlo pues.
Los temas del Chile real.
Nuestros viejos no se mueren de Alzheimer, de Parkinson, sino que de falta de fuerza.
Yo creo que ha faltado propuestas por parte del sistema universitario para poder resolver las grandes políticas públicas.
Sintonice Foro Universitario con los periodistas Gabriela Martínez y Roberto Manosalva, todos los sábados de 13 a 14 horas y el domingo a la medianoche por Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria.
Cada sábado tu cita es con la elegancia y la universalidad de la lengua portuguesa y su música. Ahora da saudade. Brasil, Portugal y los países africanos construyendo el mosaico musical de la cultura lusófona. Artistas e intérpretes unidos por una única palabra. Saudade. Eugenia dos Santos te invita a aprender y disfrutar de la música de los países de lengua portuguesa en Radio Universidad de Santiago. Cada sábado a las 19 horas, Ahora da Saudade. Todo el calor y el sentimiento de la lengua portuguesa. Te acompañamos en tu radio universitaria, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Radio Universidad de Santiago.
Estamos en la hora del museo en Radio Universidad de Santiago con María Eugenia Albornoz Vázquez. Autora del libro Experiencias de Conflicto, Subjetividades, Cuerpos y Sentimientos en Chile, siglo XVIII y XIX. ¿Ah? Un libro precioso que salió recientemente, en noviembre. Y como estábamos comentando en la primera parte, ahora vamos al segundo capítulo, que a mí me encanta el título de partida, Las cartas de amor de fines del siglo XVIII chileno. ¿Se declaraban las personas en el pasado? ¿De qué forma, María Eugenia, de qué trata este capítulo?
A ver, este capítulo también es, corresponde a una invitación que me hacen y no trata de historias de amor con inicio, desarrollo y fin.
¿Ya?
No es una aproximación de intriga novelística o de poesía, sino que son cartas de amor que yo encuentro en expedientes judiciales desarrollados por otros temas. Yo trabajo dos historias en este capítulo. En la primera historia, estamos en 1776 en Santiago y un oficial de la Real Hacienda, que para simplificar mucho podría ser un recaudador de impuestos, yeah, español, es acusado en Santiago, primero a través del rumor y luego oficialmente ante los jueces, de querer seducir jóvenes señoritas para casarse con ellas.
Ah, pero eso es como un delito.
Era un delito, era una falta en un mundo católico y todavía. Y él se va a defender diciendo, primero, esto es una mentira, esto no es verdadero. Segundo, las personas que me están acusando me quieren hacer daño. Tercero, voy a demostrar que yo no necesito seducir ni grandes ni chicas mujeres, porque ya soy casado. Y segundo, porque soy bien casado, porque estoy enamorado de mi esposa.
Ay, no, empoderado el hombre.
O sea, otra persona subjetivamente herida en lo que le están diciendo, de lo que están acusando, y que va hasta el final delante de los jueces. ¿Y qué trae como prueba de que es un hombre bien casado y enamorado? Dos cartas que le ha escrito su esposa desde Cádiz, en España, y se las entrega al juez. Y el juez las recibe y ordena adjuntarlas en el expediente. Se desarrolla la investigación anexa a esas cartas, es decir, en Santiago, donde vive, con quién come, con quién se junta, es verdad o no que ha andado tratando de seducir a mujeres jóvenes. Y se descubre que todo es una maquinación inventada por dos señores a quienes este oficial de la Real Hacienda les había pedido que pagaran sus impuestos y ellos no quisieron pagar los impuestos y empezaron a armar este ruido para desviar la atención.
Es una venganza.
Entre venganza, boicot, falsa, todo junto. Y el resultado final es que se demuestra que era mentira, exilian a las dos personas, uno a Valparaíso y otro a San Felipe o a los Andes, al Valle de Aconcagua, durante un mes cada uno, y a este oficial de la Real Hacienda se le hace un pequeño escrito que dice que está todo Chile convencido, en el fondo, en el reino de Chile, estamos convencidos de que usted es un hombre casado, bien casado, y que no está seduciendo mujeres en la sociedad.
¿Estos casos tenían revuelco público, o sea, en el sentido de que salía de los diarios?
Es que no hay diarios en Chile en esa época. Acuérdate que la primera imprenta llega al inicio del proceso de independencia, 1811. Por lo tanto, prensa escrita no hay.
Pero el rumor es peor.
No sé si es peor o mejor, pero circulan igual las noticias.
La conversación en la plaza, como bien tú decías.
En la plaza, en los pasillos, en el mercado, donde vas a buscar agua, donde vas a lavar la ropa, donde botas la basura, en los conventos, en las iglesias, en todos lados. Circula las noticias en las escuelas, en el seminario, y más todavía en las oficinas de la Real Hacienda. Piensa tú en el Ministerio de Hacienda hoy día, o en el Servicio de Impuestos Internos, donde tienes que hacer la fila, todo el mundo habla. Entonces para él era gravísimo que lo acusaran de seductor de pequeñas jóvenes. Y en ese contexto él considera lo que a mí me parece muy lindo como gesto, sacar de su bolsillo papeles doblados, porque piensa tú que son hojas más o menos de un tamaño oficio, doblados por la mitad, luego por la mitad, luego por la mitad, te quedan unos billetitos que se llamaban en la época, y que él andaba trayendo en el bolsillo o en la faltriquera, que se llama una especie de bolsita anudada a la cintura. Súper usaban los papeles.
Eran las cartas.
Eran las cartas verdaderas. Y él se las entrega al juez y se las deja, porque más le vale, más le conviene demostrar que su esposa lo quiere que conservar las cartas de la esposa, que se demoran meses, atravesar el Océano Atlántico entero. Bueno, yo esas cartas las analizo. Y esa carta, en la primera historia son dos, tú ves que está escrito con una letra muy básica, diríamos hoy en día, las palabras no están enteras, va escribiendo por sílabas, no está derecho, no hay línea, está escrito hacia abajo, y le va contando lo que va pensando. Yo ahí hago el estudio y pienso que es realmente ella la que escribe. Estamos en el último cuarto del siglo XVIII, en España, en Cádiz misma, pero hay muchos poblados alrededor de la ciudad y puerto de Cádiz. No es para nada generalizada el conocimiento de la escritura, tampoco en las mujeres ni en los hombres. Entonces lo que se hacía era que si alguien quería escribir una carta, le pedía al que supiera escribir de la cuadra que viniera y le dictaba su carta. Aquí ella es la que escribe. Y lo que yo leo, a través de la experiencia de varios manuscritos, uno sabe cuando es una persona más culta y otra no tanto, es que le va escribiendo tal cual se le va ocurriendo, porque hay mucha repetición, por ejemplo. Y hay frases que empiezan hablando de una cosa y entre medio mete otra cosa y después termina. Como si le va ocurriendo en el momento. No hay un plan, idea uno, idea dos, no. Y tampoco siguen manuales, porque hay manuales de cómo escribir cartas, que están disponibles, pero ella no. Entonces yo hago el análisis de justamente amor a distancia, porque ella está enamorada, le dice: esposo de mi corazón, cuídate de la salud, ¿qué más quisiera yo que mandarte la salud de mi mano? Que es una expresión preciosa, que tomar la salud de mi mano, mandártela en un barco, que te llegue, que te mejore y que de esa forma tú estés entero, termines tu misión de recoger los impuestos en Chile ya perdido por el sur del mundo y te vuelvas a mi casa. Esa es una de las historias.
Esa fue la prueba que lo salvó en definitiva, claro, frente a la justicia y frente a todos sus vecinos y amigos, etcétera.
Claro, su honra. Su honra y su buen comportamiento.
Pero de nuevo hay otro, ahí se repite este objeto sensible.
Tal cual.
Esta cosa delicada. Primero la mantilla y ahora tenemos estas cartas arrugadas, guardadas.
Dobladitas, claro, y protegidas, y que uno puede imaginar a la luz de la vela si el señor de verdad estaba enamorado, porque lo que a mí me queda clarísimo es que la esposa está enamorada. Que él está enamorado no lo puedo saber, pero sí me puedo imaginar, dada la materialidad del papel que aparece en el expediente que yo consulto, que esa carta en particular fue muy tocada. Fue muy... los dedos pasaron por encima. Entonces se leyó más de una vez. Yo puedo imaginar que fue él o que... no sé, pero ahí hay esos objetos que están insertos en los expedientes judiciales, nos hablan de afecto, de sensibilidades, de fe.
Y también de defender tu honra. En definitiva, es muy importante, porque cuando se trabaja con público, como este señor que está cobrando impuestos, además...
Claro, y representante del rey.
Representante del rey, o sea, tiene que ser una persona así como intachable. Y esto es súper grave, o sea, que alguien te diga que estás levantando niñas menores de edad, o sea,
no,
es muy terrible hoy día,
en
esa época.
Claro, no, si se fueran al chancho. Bueno, como hoy día también, si alguien quiere enlodar la reputación de algún político o empresario, ya sabemos que le pueden inventar hartas cosas de ese tipo. Que es cuando se escandaliza de inmediato la gente, pero ¿cómo? ¡Ay, que este señor es peligroso, no lo vamos a dejar entrar nunca más! Guardan a todas las niñas, o sea, se genera un problema. Y bueno, la segunda historia no es esa, no se trata de eso. La segunda historia tiene que ver con la Manuela Fernández de Rebolledo.
¿Quién es esta señora?
Es una joven que tiene una reputación en nuestra cultura chilena bastante exagerada y extrema, pienso yo. La esposa de Joaquín Toesca, el arquitecto que construyó el Palacio de Moneda,
famosísimo.
Y que famosísimo, y etcétera. Se han investigado, incluso se han escrito novelas acerca de esta Manuela. Y lo que yo analizo son las cartas que fueron copiadas, porque en este caso no están los originales, cuando se debió demostrar retrospectivamente un deseo de divorcio. Lo que pasó es que Joaquín Toesca descubrió que su esposa Manuela, que tenía menos de 25 años, él tenía más de 50, tenía amigos que hoy en día diríamos con ventaja, o amantes, que la visitaban, con los que se encontraba en la plaza, con los que se veía escondida en algún jardín, que los metía en su cuarto, en su habitación, porque este era un matrimonio rico, por lo tanto cada uno tenía su habitación. Y él se puso celoso, trató de enderezar, como se usa en la época, se dice en esas palabras, a su joven esposa. No le resultó, la castigó, la encerró, pidió consejo a la suegra, pidió consejo al cura. No le resultó, finalmente fue a hablar con el obispo de Santiago, Blas Minayo.
¿Y qué le dijo al obispo?
El obispo era italiano, igual que Joaquín Toesca. Esta es mi interpretación. Y por lo tanto razonó como italiano. Y en Italia, en esa época, a las donas se las encerraba. En Chile y en Hispanoamérica, no. Porque siempre había una manera de que la criada, que la mamá, que la nana, que la hermana, que la prima, se las arreglaban para que, bueno, ya te alejas un tiempo, pero no te encerraban. Este señor le recomendó a Joaquín encerrar a la Manuela. Y Joaquín dijo, pero yo solo no puedo, porque esta chiquilla se me arranca. La muestra siempre en las descripciones como muy ágil, muy simpática, muy desenvuelta, sumamente alegre, que trepaba muros, se saltaba por las ventanas, así como, por eso mismo me enciende mucho la imaginación de los escritores, porque todo esto por pasión. Entonces lo que hace el obispo es ir a la oficina del presidente gobernador cardenal general de Chile, Ambrosio Higgins, y le pide a los guardias que vayan a raptar a la Manuela, a la casa de Joaquín, se la llevan amarrada en un carruaje a un beaterio, que es un lugar donde ponen a mujeres, en Peumo, 300 kilómetros al sur de Santiago. Dicho y hecho, quedó el escabo, quedó la escoba, quedó el escándalo, porque la mamá de Manuela, Clara, dijo, esto en Chile no se hace, esto es ilegal, esto no es justo. ¿Dónde está lo que hoy día pediríamos en la orden judicial?
La orden judicial, claro.
Ninguna orden, pues si el marido fue a ver al obispo, el obispo le pidió auxilio a los guardias del presidente y se la llevaron. Entonces, alertado el fiscal de la Real Audiencia, Joaquín Pérez de Uriondo, que se puso de inmediato, comprendió la gravedad de la situación del lado de Clara, que es la mamá de Manuela, y Joaquín fue a increpar al obispo. Entonces aquí tenemos un problema gobierno-iglesia.
Y de la élite.
Y de la, absolutamente de la élite. O sea, piensa tú que estamos hablando de Joaquín Toesca, que fue contratado, venido de Italia para construir el Palacio de Moneda, o la Casa de Moneda en esa época. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal al obispo? El obispo le dice, ay, pero es que este hombre, yo le doy un consejo y que se usa. Y él dijo, no, estamos en Chile, estamos en España, esto no es Italia, ¿qué pasó aquí? Entonces, no, es que él me dijo que se quería divorciar. Ah, ¿sí? ¿Y dónde está la demanda de divorcio?
¿Cuál es la formalidad de todo esto?
¿Dónde está la demanda de divorcio? Entonces, Joaquín vuelve a la casa, busca, pero ¿qué hago? ¿Cómo demuestro que en realidad? Porque hasta el momento puro dime y direte y era un problema de matrimonio. Pero aquí estamos, se salió la cosa, se destapó. Entonces empieza a buscar cartas que había interceptado él para...
comprobar que también era infiel.
Comprobar que era infiel y con sus sospechas de él, de hombre enamorado, y hay que entender, uno se pone los zapatos de todo. Y él como hombre enamorado, que no le hacen caso y tanto joven, porque él daba cursos, daba clases de dibujo en su casa. A los jóvenes de la élite chilena, santiaguina, entonces iban a tomar clases. Entonces empieza a interceptar mensajeros, a husmear entre las cosas, y intercepta cartas. Y las hace copiar por los escribanos. Y eso, después se arma todo un expediente para decir que en realidad sí había intención de divorcio. Eso es lo que yo analizo. Las cartas que se copiaron. Y esas cartas eran escritas por Juan José Goicolea, que era el amigo con ventaja o amante de Manuela, que él le escribe cuando ella ya había sido encerrada. Si todo esto fue como muy encima, así muy no son cartas anteriores, sino que son... Y ahí él le habla de amor. Manuela de mi vida, Manuela de mi corazón, etcétera. Y hay una sola carta copiada que se supone que ella le escribe a él.
Que nadie sabe cómo diablos lo hizo, porque si estaba encerrada...
Sí se podía, pues si son de la élite. Entonces tú te pasan pluma, te pasan papel, te mandan pastelitos, te mandan ropa, te mandan zapatos, te mandan... Estamos en un espacio privilegiado, pero donde se impone nuevamente la distancia, por eso el artículo se llama La Distancia. Y en este caso es un apasionado enamorado que le dice, no me olvides, acuérdate que yo te quiero, tenemos que encontrarnos, no soporta esta distancia, el encierro, y una sola carta de ella, que es muy linda, y ahí está transcrita, porque ese capítulo lo bueno que tiene es que la Emma de Ramón, que es la directora del Archivo Nacional, me autorizó a sacarle fotos a las cartas que están copiadas, y a transcribirlas. Entonces, en ese caso están transcritas las cartas. Y en el caso del anterior, de la esposa que escribe de Cádiz, están las fotos de sus cartas también.
¿Y qué, qué conclusión sacas tú de las sensibilidades de Manuela a través de lo que escribe en esta carta?
Puedo concluir más de Juan José, porque tengo cuatro de él y uno de ella. Pero la primera conclusión es que, primero, hay una forma de expresar el amor que utiliza mucho el cuerpo. Muy sensual, es decir, se habla de la piel, se habla de las manos, se habla de la cara, se habla del corazón, y muy explayada en los sentires, que te echo de menos, que tengo miedo, que no me, que tú me miras feo, que yo creo esto, que he soñado esto. No es un amor sublimado, no es un amor evocado hacia la pasada entre medio de que vamos a tal parte, mira, te gustaría mirar este paisaje, no. Derechamente expresado. Y es un amor que involucra a un montón de otras personas en el sentido de que es conocido. Hay cómplices ahí, y cómplices no necesariamente nombrados como mi cómplice que es esto, sino que, oye, mira, iba pasando la Juanita y me dijo esto, o le pedí al José que me hiciera esto, le pedí otro mensaje a esta otra. O sea, hay una vida asumida de romance porque tú sigues lo que sientes, que no tiene nada que ver con lo que se pregona en misa, ni con lo que este señor italiano obispo, que rápidamente en medio del juicio lo mandaron para afuera.
Lo echaron del país.
No, no es que lo echaron. Tú conoces nuestra Iglesia Católica. No es esa la expresión. Y queda, y yo, ahí hay varios niveles. Queda en la sala con los escribanos de la Secretaría del Arzobispado, del Obispado en esa época, que no es Arzobispado. Porque el obispo dice que no, es que se equivocaron los escribanos, son tan ineptos los escribanos de mi oficina, los que hay en Chile cuando yo llegué, que no saben hacer su trabajo. Y se va. Y estos escribanos, preocupados por su reputación, dicen, no, no, y empiezan a hacer copias con fecha de las instrucciones que les fue dando el obispo para demostrar que ellos no son para nada responsables del medio enredo, porque además el obispo dijo, y son tan irresponsables también los escribanos de la Real Audiencia donde está el fiscal. Entonces, el conflicto es súper complejo porque se enredan muchos niveles. La Clara, que es la mamá de Manuela, no descansa, y es por eso que nosotros sabemos de esta historia.
¿Manuela que era hija única?
Manuela no, tenía una hermana,
yeah.
Casada también con otro miembro de la élite santiaguina. Y Clara, es porque Clara alega, y ahí yo hago en otro artículo que no está acá, todo un paralelo acerca de las madres hispanoamericanas católicas que alegan por los hijos y las hijas desaparecidas y raptadas, fines del siglo XVIII. Es porque ella le va a contar al fiscal, es porque ella pone el grito en el cielo y empieza a decir, mi hija fue raptada, aquí hay complicidad del presidente del país con el obispo, y con el marido que es el arquitecto regalón, financiado por el gobierno, y me raptaron a mi hija, y yo quiero que me la devuelvan, y esto no es legal, y ella es la que empieza a alegar. Y si no, no habría expediente. Entonces ahí hay toda una memoria, volviendo a la pregunta tuya, de mujeres aguerridas que no se quedan calladas, que van a golpear puertas, que insisten.
Y que llegan hasta el final.
Porque aquí se metió el rey.
Estamos conversando con María Eugenia Albornoz, historiadora, comentando el libro Experiencias de Conflicto. Y el tercer capítulo, yo estoy muy demasiado entretenida.
¡Qué bueno!
Los cariblancos de balde y la ciudadanía deficiente. Imaginario del mestizaje con lo negro en Chile. Ya, acá puedo entender más o menos lo que trata. Mestizaje con lo negro. Siempre sí. Un conflicto este tema en Chile, ¿no?
Tal cual, sí. Y yo me permito agregar el tiempo.
1810-1860.
Exacto. No estamos hablando del siglo XVIII, ni del XVII, ni del XVI. Sino que estamos hablando de la última década del periodo llamado colonial y de las cinco primeras o cuatro primeras décadas de la República. Este tema surgió nuevamente por invitación en un congreso que reflexionó a nivel planetario, porque vino gente de Japón, de África, de Europa y de América, acerca del mestizaje hoy en día con algunos ecos en el pasado. ¿Cómo podíamos entender esta noción de mestizaje que hoy en las artes, en el cine, en la poesía, en la música, se toma como positiva, pero que en la economía y en la política genera un poquito de problemas porque que tiene que ver con el traspaso de fronteras, con el intercambio de culturas, de religiones? Entonces es un tema complejo. Y a mí se me, a partir de los pleitos por injurias que llevo investigando hace tiempo, decidí que me parecía necesario hacer el rescate de una herencia que tenemos nosotros como sociedad chilena de un mestizaje ocultado, que es el mestizaje con lo negro. Yo nuevamente me remonto a 1997, la primera historia tenía una mulata, o parda, dependía de la época, donde evidencia la documentación del periodo colonial, siglo XVII-XVIII, la existencia en la sociedad de miembros de la sociedad que tienen mezcla en su cuerpo con sangre negra, que es el, son los esclavos de origen africano que llegan al espacio hispano-ecuatórico. Pero en, en el relato de historia chilena, republicana, nacionalista, los mestizos con lo negro, los mezclados con lo negro, como que fueron evacuados, como que fueron sacados del espacio y tirados para abajo. Y se alisó, y se nos habla de que el pueblo chileno es uno solo. Yo estoy hablando del discurso cultural imperante a fines de la década del 90, que no es el discurso cultural imperante hoy. Hoy, por impulso de la ONU, de la UNESCO, de las políticas culturales impulsadas por Estados Unidos y por otros países, existe una sensibilidad hacia la población de origen africana mezclada mulata negra. Pero hace 15, 20 años, no. Y al revés, especialmente durante la década del 70, 80, y eso lo puedo testimoniar yo como experiencia de vida, había un orgullo nacional chileno, por decir que éramos los más blancos, de este lado del Pacífico, porque el lado atlántico estaba lo argentino, y que no teníamos mezcla de negro, que en Chile no había negro, que no, y que si nunca llegaron, etcétera, y que si lo hubo mestizaje fue con los indios. Ahora estoy hablando con las palabras que se dicen, que se decían, aunque hoy día no es políticamente correcto, y que los mestizos eran todos mezcla de mapuche chileno o aymara chileno, qué sé yo, pero negro no. Bueno, la documentación y todos los expedientes van mostrando que sí, y que ha sido una experiencia dolorosa, porque hay un menosprecio vigente, anclado, digamos, con raíces profundas y sólidas, no es así un fantasmita en nuestro imaginario, que indica que lo mulato, lo pardo, lo zambo, es negativo, tiene deficiencia, es incompleto, es sospechoso, puede ser hasta esencialmente maligno. Todas esas son ideas de un imaginario construido durante siglos, podemos hablar incluso de milenios, que en una simbólica de la luz y de la oscuridad asocia lo negro, lo oscuro al mal. Y por unas transposiciones sumamente simplistas, básicas, binarias, de aquí hay un bueno y un malo, hay un culpable y una víctima, y la sociedad se soluciona con esas puras posibilidades. Todo lo que tenga que ver con la oscuridad, con lo negro, en términos colores, es malo.
Y dentro de la justicia el negro pierde.
O sea,
antes de empezar el juicio.
No. Y bueno, forma parte de los descubrimientos interesantes de cuando uno decide meterse a fondo con los expedientes judiciales, un poco también con la historia del derecho, pero la carne de todo está realmente en leerse foja tras foja los expedientes. Tienen derechos en los súbditos de color negro, porque los reyes de España católica se preocupan de subrayar que son todos criaturas de Dios, para empezar. Por lo tanto, no pueden desproteger ni dejar sin apoyo y sin consuelo a nadie. Segundo, los negros africanos que llegan a Chile llegan bajo la figura de la esclavitud. Y la esclavitud es una institución que tiene muchas reglas. Existe esclavitud española, inglesa, alemana, holandesa, francesa. Cada sistema tiene su sistema de esclavitud. Dentro de esos sistemas, si uno los compara, el católico, que es el que a nosotros nos atañe, reserva lugares en justicia, lugares de queja, de lamento, de acusación, de litigio, a los súbditos del rey de color negro que están bajo esclavitud. Tienen derecho a ir a alegar. Pero una cosa es el espacio judicial y otra es, muy distinto muchas veces, la vida en sociedad en la calle.
Lo pasan mal.
Mal y bien. Depende mucho de las circunstancias. Si te toca una ama o un amo, en buen chileno, buena onda,
amable,
generoso, justo, no lo pasas mal. Hay que sacarse de la cabeza las imágenes de las plantaciones con los esclavos que reciben latigazos. Aquí estamos en otro contexto. Y los esclavos, pero sobre todo a los descendientes de los esclavos que pueden estar liberados y no ser esclavos, lo que sí cargan, y eso es un prejuicio social muy fuerte, es con la valoración de los otros. Es decir, oye, tú desciendes de esclavo, eres como lo peor, vienes de muy abajo, y como se mezclan todas las concepciones del cuerpo esenciales, tu sangre es insuficiente, tus valores están truncos, tú estás defectuoso como por fábrica. Y contra eso hay que luchar socialmente.
María Eugenia, ha sido un interesante recorrido por esta publicación tuya. Cuéntame, ¿dónde podemos encontrar este libro?
A ver, en Santiago y en Valparaíso. ¿Ya? En librerías de Santiago está en las librerías Metales Pesados de Los Héroes y de José Miguel de la Barra, en la librería del GAM, del Gabriela Mistral, en la librería LOM de la Biblioteca Nacional, en la librería universitaria al lado de la Universidad de Chile, en la librería Lolita de Muat, ahí en Providencia, en la librería, ¿cuál otra más? Ulises, de calle Lastarria. En Valparaíso está la librería Crisis, en la calle Pedro Montt, en la librería Metales Pesados de Cerro Alegre y en la librería Universidad de calle 12 de Febrero.
Ya pasamos con la publicidad completa. Muy bien. Así que si ustedes quieren tener este libro, leerlo, comprender un poco orígenes de la sociedad chilena también, cuáles eran los conflictos que enfrentaban hombres y mujeres y todo el drama que significaba esto, yo encuentro que en unas calles de Santiago absolutamente compartidas, espacios públicos vivos.
Y no solo en Santiago, también hay casos en el norte y en el sur, está variado.
En el sombrero, Eugenio, yo te agradezco que hayas venido hoy día al programa, porque es un día especial, es un día no fácil de moverse, y justamente por eso, hoy que es 31 de diciembre, quiero agradecer a todos la sintonía del 2015. Ya son 3 años al aire conversando sobre historia, cultura y patrimonio. Así que les deseo toda la buena onda para el próximo 2016, que Chile mejore.
Ah, sería súper bueno, sí. ¿Cierto? Tenemos harto desafío y harta materia para hacerlo posible, yo creo.
Los historiadores más que nadie.
Ah, ojalá.
Que tengan un bonito año nuevo y nos volvemos a encontrar el lunes 4 de enero del 2016. Recuerden que esta conversación va a estar publicada en el podcast de Radio Universidad de Santiago y ahí la pueden revisar. Y también comentarios sobre María Eugenia en Twitter, en Facebook. Nosotros acá los vamos a recibir con gusto. Así es que, bueno, yo me despido. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, Carmen, gracias.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad junto a Carmen Sepúlveda. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.